En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos un día más a nuestro espacio informativo. Empezamos hablándoles de justicia y de persecución a los grupos neonazis en España.
La Audiencia de Madrid enjuicia a los 11 seguidores supuestamente neonazis del Frente Atlético, integrados en la llamada sección Bastión. Se les acusa de perseguir en los aledaños del Estadio Vicente Calderón a los seguidores de la Real Sociedad y originar el tumulto en el que Aitor Zabaleta, seguidor de la Real Sociedad, sufrió una cuchillada mortal. Ricardo Guerra, condenado a 17 años de prisión por la muerte de Zabaleta, Ignacio R.F. y Carlos Alfonso de B.F. sostuvieron durante su turno de declaración que nunca han mantenido ningún contacto ni relación con grupos neonazis y que no saben qué es Bastión 1903, a excepción de una pancarta. El fiscal pide 3 años de prisión para 9 de los acusados y 4 para los otros, 35 años en total. La acusación particular, representada por el Movimiento contra la Intolerancia, pide la misma pena y otros 3 años más para todos por asociación ilícita.
Bueno, lo importante es que la justicia siga adelante, enjuiciando a todos los culpables y o posibles culpables. Ahora vamos a seguir adelante hablando un poco de Israel.
El ministro de Exteriores israelí, Silvan Shalom, viajará a Marruecos este año en el marco de la mejora de las relaciones entre los dos países, según anunció un portavoz de su ministerio. Marruecos rompió relaciones con Israel tras el inicio de la intifada palestina en septiembre de 2000 y hasta entonces habían mantenido oficinas comerciales de bajo nivel. Shalom y su homólogo marroquí Mohamed Ben Aissa acordaron la visita durante el encuentro que mantuvieron al margen de la cumbre de la ONU en Nueva York. Según el portavoz del gobierno israelí, Mark Regev, la visita del canciller de Exteriores a Marruecos se producirá en noviembre, cuando está previsto que asista a una conferencia de la ONU en Túnez.
Visita a Marruecos, que forma parte de la mejora conjunta de las relaciones entre Israel y los países musulmanes tras la retirada de la Franja de Gaza. Les recomendamos al respecto que escuchen en el día de hoy el programa del Comité Jewish Americano, del Comité Judío Americano, donde se explica muy claramente la mejoría de las relaciones con los países árabes a raíz de la Asamblea de la ONU y este cambio de clima post-desconexión. Y ahora permítanos una noticia aparentemente superficial, pero más importante de lo que parece a primera vista.
Un total de 20 mujeres palestinas e israelíes participaron en un concurso de belleza realizado en la escuela de Giló, en la parte oriental de Jerusalén. El director del concurso, Adi Nadar, expresó que el objetivo de este evento es olvidar los sufrimientos mutuos y superar la desconfianza entre las partes. Elian, una palestina de 19 años, proveniente de Jerusalén Este, declaró que lo importante para ella, más que ganar, era encontrarse con sus camaradas israelíes. Entre las candidatas israelíes se vive el mismo entusiasmo. Esta prueba me ha permitido conocer a mis vecinos y los aprecio, reconoció Tali Cohen, de 17 años y medio.
No todo van a ser contactos políticos de alto nivel y con complejas expresiones geopolíticas. Realmente es aquí donde se hace la verdadera paz entre las personas condenadas, por decirlo de una manera, a convivir juntas y, ¿por qué no?, un concurso de belleza para unir a los pueblos. Así que una excelente iniciativa, una iniciativa para aplaudir, disfrazada de diversión y de aparente vanidad, pero que oculta un verdadero valor. Y seguimos en el plan amistoso.
El rey Abdalá de Jordania se reunió el pasado miércoles en Washington con un grupo de 80 rabinos norteamericanos de distintas tendencias y organizaciones, según informa el periódico Jerusalem Post. El monarca jordano expresó que ambos, judíos y musulmanes, tienen que trabajar juntos para luchar contra el fundamentalismo y la intolerancia religiosa. En su alocución, Abdalá citó numerosas veces la Torá y el Corán, buscando los puntos comunes entre ambos. Este encuentro forma parte de los esfuerzos del rey jordano por impulsar el diálogo interreligioso y por combatir a los intérpretes radicales del Islam.
Buscando puntos comunes entre ambos. De verdad que asiste uno a estos momentos y le parece mentira lo que escucha. Realmente la actitud de los países árabes ha cambiado diametralmente con respecto a Israel y el hecho de querer trabajar en conjunto en contra del fundamentalismo nos da muchos motivos para la esperanza, aún a riesgo de ser tachados de ilusos por gente más realista, entre comillas, pero bueno, no perdemos la esperanza. Y ahora vamos a hablarles de un macabro descubrimiento.
La Fiscalía de Stuttgart y la Oficina de Investigación Criminal del Estado Federal de Baden-Württemberg confirmaron ayer que el 19 de septiembre un grupo de obreros descubrieron una fosa común con huesos de unas 30 personas mientras construían una canalización en el aeropuerto de Stuttgart, según informa la agencia EFE. Las autoridades de Stuttgart creen que podría tratarse de judíos que entre noviembre de 1944 y febrero de 1945 se vieron obligados a trabajar en el campo de trabajo de Echtendinger y que fueron posteriormente asesinados. Durante la dictadura de Adolf Hitler, en este terreno había un campo de trabajo anexo a un campo de concentración nazi, precisaron la fiscalía y la policía en un comunicado conjunto.
No terminamos nunca de seguir descubriendo horrores, pero bueno, no debe ser una sorpresa. Sabemos lo que fue, y esto no es más que un recordatorio, recordar, no olvidar, más en esta semana marcada por el fallecimiento de Simón Wiesenthal. En fin, seguimos ahora con un saltito a Brasil.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, participó en la celebración del 50 aniversario del Hospital Judío de Sao Paulo, Albert Einstein, uno de los centros sanitarios más prestigiosos del país, según informa la agencia de noticias JTA. Lula dirigió un discurso en un acto donde estaban presentes funcionarios del gobierno y autoridades de la comunidad judía local. El presidente brasileño elogió la trayectoria del hospital y recibió como obsequio una estatua que representa la estrella de David.
Qué bueno que las autoridades brasileñas en este caso demuestren interés en las comunidades judías de su país. Así que nos sumamos desde aquí, aunque sea simbólicamente, a la conmemoración y seguimos conmemorando, pero ahora en Chipre, crónica de una inauguración anunciada.
Se inauguró en Chipre la primera sinagoga ubicada en la ciudad costera de Larnaca, según informa el periódico Haaretz. En el acto estuvieron presentes, entre otros, el gran rabino Ashkenaz de Israel, Yonah Metzger, y el ministro de Educación de Chipre, Pefkios Georgiades. Chipre era, hasta este momento, el único país de entorno europeo que no poseía un oratorio judío. Se estima que viven más de 1.500 judíos en la isla, la mitad de ellos de origen israelí.
Pues ya estamos todos con sinagoga, para alegrarse desde luego la noticia. Felicitamos a los chipriotas desde aquí, judíos y no judíos. Y hasta aquí por hoy, gracias por su atención. No se olviden que conmigo tienen una cita en las noticias de los lunes. Hasta entonces, que tengan un buen fin de semana y Shabbat Shalom.